Seguramente, si hay un tema sujeto a los mitos, es el marxismo. Encontramos páginas y páginas enteras de tinta que hablan sobre esta teoría que ha sido y sigue siendo el rival más temido de la burguesía. Hoy haremos caso al consejo de un verdadero maestro, Juan Carlos Monedero, que nos recuerda que es imprescindible que cada generación haga su propia lectura de la obra de Marx. Hoy, aquí, lo hacemos. Vamos a tratar un libro que, a pesar de ser de poco peso teórico, es central para entender la dimensión histórica del judío de Treveris y su revolucionaria teoría. El manifiesto del Partido Comunista, que fecha de 1848. Bienvenidos una vez más a La Trivial, vuestro programa de análisis político de 8 a 9 en Ona Codinenca. Tenemos para el debate de hoy una mesa excepcional, como siempre. A mi derecha, Jordi Romano.
Buenas.
Pau Baraldés.
Buena tarde.
Arnau Vilà. Y Frederic Sala.
Hola, muy buenas.
Buenas. Bueno, para empezar, vamos a ponernos en contexto. Para empezar, es necesario pensar sobre el contexto histórico y las condiciones en las que aparece el manifiesto comunista. Empezamos contigo, Fede.
Sí, yo voy a contaros un poco en qué contexto encontramos este libro. El manifiesto comunista aparece en el año 1848, en la plenitud de la revolución industrial en Europa. La burguesía ya ha matado el modelo social del feudalismo, es decir, ya no existe las clases sociales propias del feudalismo, y aparecen otras clases sociales, que vienen a ser dos, ¿no? La burguesía y el proletariado. La burguesía en Europa empieza a formar alianzas entre ellas, y con la fuerza de los menos afortunados levanta fábricas a cambio de un salario muy mínimo que solo les da al proletariado para vivir. El proletariado vivía en penas condiciones. A cambio de su trabajo manual, solo recibía un salario que le permitía vivir y ni eso muchas veces.
Sobrevivir, ¿no?
Sí, sobrevivir. La palabra proletario misma, utilizada por los comunistas, viene a decir que solo son propietarios de su prole, de su descendencia. Y bueno, este es más o menos el contexto, y ahora Pau me va a ayudar un poco y yo después ya...
Lo vamos desenvolupando.
Vamos a seguir complementando.
Sí, sí. No, como bien ha dicho Frederic, es decir, la edad contemporánea toma su sentido con la aparición de la revolución industrial, y la aparición del sistema socialista aparece como negación del sistema liberal burgués capitalista, ¿no? Porque entendemos que la dialéctica hegeliana se basa para comprender la sociedad, ¿no? Entonces Marx se da cuenta que denuncia las contradicciones inherentes y de la explotación de clase del capitalismo. El socialismo es una praxis nueva del siglo XIX y que lo veremos surgir con unos rasgos y una trayectoria propio. Esto es lo que va a condicionar de actuación y con su crecimiento. Entonces es así como con la revolución industrial y, como bien ha dicho, con las contradicciones que aparecen dentro del sistema, ¿no? Porque así como el sistema liberal se había formado como un sistema con libertad en cuanto ante la ley, y un sistema liberal y igual con derechos y leyes, pues lo que se da cuenta es que Marx no hay, estas libertades económicamente no se traducen como igualdades. Entonces se da cuenta de las contradicciones que aparecen entre esta clase nueva, que es la clase obrera, que por carece de todo, ¿no? Porque es cuando también se produce una transición demográfica, ¿no? Con la revolución industrial, y muchos trabajadores se ven obligados a abandonar el campo para ir a las ciudades, ¿no? Cuando se producen también las primeras aglomeraciones urbanas, y es muy difícil entonces poder hablar de un sistema de justicia y de una política para la mayoría, ¿no?
Comprendo. ¿Jordi?
Sí, además, el texto aparece en un momento histórico, el año 48 que ya se ha hablado, en que Europa vivía un profundo momento de caldo de cultivo revolucionario. De hecho, en el 48 ya había estallado las revoluciones en Europa, sobre todo en Francia. Y en ese sentido, el propio Marx y Engels ya lo apuntaban. En el año 46 y 47, en distintos artículos, apuntaban que la revolución era inminente y que era cuestión de muy poco tiempo. Y de hecho así fue, ¿no? El texto incluso llegó tarde. Es decir, el texto llegó en un momento en que las revoluciones ya habían explotado e incluso se ha dicho que en las barricadas llegó tarde el manifiesto, ¿no? Es decir, que llegó en un momento que quizás hubiera sido un pelín tarde por lo que fuera importante, ¿no? De todas maneras, sí que es verdad que este texto marca un antes y un después, yo creo, muy claro en la concepción de cómo tiene que ser la concepción revolucionaria del proletariado. Es decir, el manifiesto comunista por primera vez, digamos, une el comunismo con las luchas proletarias y las luchas obreras, que, digamos, las luchas pre-48 la concepción comunista de antes del 48 era más utópica, más una concepción incluso idealista y romántica. Y sí es verdad que en el manifiesto es la primera vez en que de manera seria ya se apuntan los rasgos científicos y los rasgos más del comunismo como una teoría de la práctica y como la unificación entre comunismo y lucha obrera. Y fue muy importante para esto, ¿no? A pesar de que, como ya he dicho, creo que llegó un poco tarde por el momento que se vivía en el año 48 en Europa y en general, en concreto en Francia. De todas maneras, sí que es verdad que es un libro que tuvo mucho impacto en su época y más aún en la segunda mitad del siglo.
Fede.
Sí, que yo creo que si este libro triunfó y tuvo ese éxito es porque es un libro dirigido directamente a la clase obrera, al proletariado, que no requiere de intermediarios para interpretar el libro, como pasa con otros libros como la Biblia o libros más complicados. Y por otro lado, también hay el libro puede representar a la mayoría social de esa época, es decir, la mayor parte de los trabajadores podían hacerse suyo ese libro. Incluso creo que ahora puede ser así.
Fede, hay Pau, perdón, ¿alguna aportación más?
Sí, bueno, como se ha comentado, se pasa de un debate político de las instituciones liberales a un sistema del trabajo en un mundo industrializado, enfocando la cuestión de la justicia social, los problemas sociales y políticos. No hay una necesidad de cambiar, hay una visión de la explotación política. Así como Jordi hablaba de los escritores premarxistas sacan a la luz el sistema de explotación, pues el socialismo pasará a ser un instrumento a las manos de los obreros, ¿no? El socialismo va a pretender que unificar o hacer del marxismo un arma para la condición de los obreros, ¿no? En crear esta conciencia nueva. Y entonces esto es lo que a través de Marx, a través de sus escritos, y que esto se va a cristalizar en el año 64 con la Primera Internacional, que será la primera organización internacional proletaria, ¿no? Veremos cómo la historia del socialismo y la historia del marxismo es como la de un niño que al principio empieza a dar sus pasos hasta que irá desarrollándose dialécticamente hasta formarse en un sistema completamente nuevo.
Bien, pasamos a hablar de conceptos más concretos que se desarrollan en el manifiesto. Lo haremos siguiendo una estructura en la que os voy a leer unos fragmentos para abrir a continuación el debate. Al principio del texto encontramos uno de los fragmentos más ilustres y famosos de la obra de Marx. Uno que dice así: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para cazar a este fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los policías alemanes. ¿Cómo interpretamos esta célebre frase, Pau?
Bueno, pues la imagen del fantasma, que es una metáfora, ¿no?, de como un ser invisible pero metafísico que no existe, pero que a la vez tiene una presencia, es como la presencia que tienen los comunistas, ¿no? Que aunque no tengan una representación parlamentaria o que los comunistas en aquellos tiempos no estuvieran visibles en la política europea y que, por ejemplo, los zares, ni los reyes, ni los generales los tienen en cuenta, pues el peso de este fantasma era un peso importante, ¿no? Y este fantasma recorría Europa y recorría todas las naciones, ¿no? Que como siendo invisible podía ser latente en la sociedad europea de su tiempo.
Muy bien descrito, Jordi.
Sí, claro, y además poco a poco avanzaba, ¿no? Como nos dice Pau, parecía que cada vez era más vivido en las concepciones de las luchas obreras y proletarias, el comunismo como este arma y instrumento revolucionario, y por eso cada vez era el enemigo más temido, por eso era el fantasma, por los burgueses y por las clases dominantes, que empezaban a temer de manera muy seria ya al comunismo.
Si lees el segundo párrafo...
Sí, ahora hablaremos a él, sí, de hecho. Vale, pues sigo con él y, sí. Y haces tu aportación. Esta cita también del comienzo del libro parece haber envejecido a la perfección y explicar a la perfección el mundo político que se vive 150 años después de que Marx la escribiera. Y dice así: ¿qué partido de oposición no ha sido tildado de comunista por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición, a su vez, no ha lanzado tanto a los representantes de la oposición más avanzados como a sus enemigos reaccionarios el epíteto zahiriente de comunista? Curioso párrafo que evidentemente, 150 años después de que Marx lo escribiera, qué casualidad que lo encontramos hoy en día.
Actualmente podemos ver como líderes políticos acusan de comunista como si fuera algo despreciable y que hay que eliminar y perseguir. También se tache, por ejemplo, de chavista, ¿no? Las personas que tenían ideas así con más socialistas de gobernar. Vemos que esto, este mismo párrafo se puede, es válido actualmente, ¿no? No,
sí, se aplica totalmente, no es que sin matices.
No es que haya envejecido bien, es que no ha envejecido. Sí, es que es lo que vivimos cada día.
¿Jordi?
Sí, hombre, denota mucho el miedo que tenían los burgueses y las clases dominantes del comunismo. Es decir, ya en aquella época temían al comunismo y vemos que lo siguen temiendo, ¿no? Porque siempre a cualquier partido actual que quiera cambiar las cosas se tardará poco a tildarlo de comunista, como si fuera esto en tono despectivo siempre. Claro, el comunismo, el marxismo y la obra de Marx ha sido, como él mismo dijo, un misil contra la burguesía. Y ha sido una obra teórica que sigue estando vigente porque es que no ha habido ninguna otra teoría distinta que le pueda hacer competencia hasta ahora. Es decir, la teoría y la construcción teórica de una alternativa y de una filosofía anticapitalista, no ha existido ninguna que esté al nivel del marxismo aún hoy en día. Yo creo que la obra de Marx aún hoy en día está esperando la obra de otro autor que le pueda hacer la competencia. Por tanto, el comunismo era y sigue siendo el rival más temido por la burguesía y por las clases dominantes.
Bien, trataremos ahora un tema central de la concepción marxista de la historia. Os leo: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Qué tan oída frase. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Se enfrentaron siempre. Mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. ¿Qué tan tópico de Marx, Jordi?
Sí, bueno, es decir, la lucha de clases es quizás el núcleo central de la teoría marxista, claro. Y de la teoría de la historia según el marxismo, ¿no? Entender el avance y la sucesión de hechos en base a la lucha entre distintas clases y la pugna siempre constante entre los dominados y los dominantes. Es una concepción que quizás sea útil y cierta para explicar la historia, pero que creo que puede tener el problema de simplificar demasiado la historia y las sociedades, y puede darnos paso a caer en errores de reducir todo a este núcleo bipolar, en un dualismo, y dejar de lado muchas otras cosas, ¿no? y ya se ve, por ejemplo, Marx en este libro quizás tiene la teoría de la pauperización y de la constante proletarización de las capas medias, diciendo que la sociedad capitalista tiende, por las leyes naturales del modo de producción, a separarse cada vez más entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Y que esto haría inevitable el choque final. Claro, puedes caer... Se ha visto que esto no ha sido así, ¿no? Si eran por los motivos que fueren, pero creo que... A pesar de que es verdad que la historia es la lucha de clases, es importante no caer en el error de reducirlo todo a esto, porque no te servirá ni para explicar muchas cosas ni para actuar correctamente en un sentido emancipador. Es mi opinión.
Fede.
Solo una puntualización, que también creo que Marx en el manifiesto también quiere como explicar, ¿no?, que la clase burguesa en su momento consigue erradicar la sociedad estamental y hacerse un sitio y pasar a ser la clase dominante. Es decir, pasa de ser una clase sumisa a ser una clase dominante. Es la lucha constante de las diferentes clases que... Bueno, la lucha constante de clases.
Sí, como Marx y Engels habían sido en su juventud lectores de Hegel, y Hegel en su libro La fenología del espíritu pone como eje articulador de la vida y de la historia el espíritu, y como este espíritu sigue siendo una línea recta pero va mutando a lo largo del tiempo, Marx y Engels se dan cuenta que la historia en sí, que es como Hegel pone de metáfora, que es un río, ¿no?, y un río que va cruzando diferentes paisajes, ¿no?, pues Marx y Engels consideran que la historia viene determinada por los medios de producción, ¿no? Y como Marx y Engels se dan cuenta que a través de los medios de producción y a través de los avances técnicos y de los avances que pueden haber, porque Engels y Marx a través del trabajo se dan cuenta que es donde aparecen las civilizaciones y aparecen las sociedades, pues es como establecen esta dicotomía de la lucha de clases, ¿no? Entre aquellos que controlan los medios de producción, aquellos que tienen las propiedades y aquellos que deben de vender su fuerza de trabajo para trabajar como tal, ¿no? Entonces esta dicotomía de la lucha de clases y estas contradicciones es lo que la dialéctica es la base fundamental sobre la cual recae el marxismo.
Bien, otro fragmento esencial y polémico que ha sido criticado por las corrientes más críticas contra el supuesto determinismo marxista es el que dice: las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que le darán muerte, ha producido también a los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. En la misma medida en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, se desarrolla también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo y que lo encuentran solo mientras su trabajo acrecienta al capital. Estos obreros, obligados a venderse al detalle, son una mercancía como cualquier otro artículo del comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Bien, Jordi.
Sí, como... Es decir, esto un poco ligado con lo que comentaba antes Pau, ¿no? En muchas ocasiones Marx y Engels nos dicen que el desarrollo burgués, que las revoluciones burguesas y la profundización de las conquistas burguesas favorecen también al proletariado, porque es necesario que se rompa con la sociedad feudal y a su vez el propio desarrollo de la burguesía y de los medios de comunicación que ella implementa acabarán beneficiando al proletario y a su revolución. Creo que esto puede ser un análisis, pero creo que tomarse esto como una ciencia caes en el error, que yo creo que cae mi compañero Pau, de entender que esto es inevitable, que esto se desarrolla por sí mismo en un sentido dialéctico, en tanto que el propio movimiento y la propia sucesión interna de la historia terminará llevándonos a un lugar. Esto se ha demostrado que no ha pasado, y propio Marx y Engels lo apuntan bastantes años más tarde, ¿no? Lo que ellos pronosticaban no sucedió como lo decían en el manifiesto. Es decir, cuando se dice el determinismo, cuando se dice este economicismo que es ineluctable, casi como un evolucionismo donde sin hacer nada pasarán las cosas, puedes caer en el error de entender que esto significa que el triunfo será inevitable y que bastará con esperar el momento idóneo para que sucedan los hechos. Y esto creo que es una lectura reaccionaria, en tanto que no te permite pensar los artilugios revolucionarios en cada época histórica, que tienen que ser distintos.
Bien, Pau.
Bueno, yo creo que tampoco debemos de caer ni en el reaccionarismo ni en el dogmatismo, ¿no? Pero lo que sí que bien es cierto es que, bueno, el propio movimiento dialéctico es lo que hace que, es decir, el propio desarrollo de las condiciones materiales y de las condiciones de los medios de producción es lo que hace, ¿no?, que avance de un sistema a otro, ¿no? Y esto históricamente se puede demostrar, y las revoluciones siempre han sido inevitables en la historia, ¿no? Es decir, siempre han habido tensiones, siempre han habido contradicciones, es algo que salta a la vista, ¿no?, cuando uno estudia historia. Por otra parte, es cierto que muchas de las interpretaciones que han hecho Marx y Engels y luego otros pensadores que podríamos decir fuera del marxismo clásico, ¿no?, se han equivocado, obviamente, ¿no?, porque estamos viviendo como en la sociedad, como ellos pronosticaban, cada vez sería más homogénea y cada vez habría más contradicciones de clases. Las sociedades actuales, las sociedades posfordistas, ¿no?, de este mundo globalizado en que vivimos, parece ser que no podemos aplicar los mismos análisis, ni tampoco podemos caer en el, como ha dicho Jordi, en ser un reaccionario, ¿no?, en tomarnos a pie de la letra todo lo que Marx y Engels dijeron, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, como antes he dicho y como también apuntaba Jordi, el marxismo como disciplina, es decir, es como un movimiento, es una ideología que da muchos puntos a favor y da en su totalidad un paradigma muy amplio como para poder analizar la sociedad, ¿no?
Bien, Jordi.
Sí, bueno. Yo hago una distinción entre marxismo y Marx. Es decir, yo me centro en leer a Marx y dejar un poco de lado un cierto marxismo, digamos, de una escuela más soviética. Yo cuando te digo que la dialéctica no lo explica, tú te piensas que yo niego las contradicciones. Es decir, para ti negar la dialéctica es negar cualquier contradicción. Y esto no es así, porque la dialéctica no es que haya contradicciones, que haya lucha de clases. Esto no es dialéctica. La dialéctica sería, a grandes rasgos, aceptar que existe la posibilidad de encontrar unas leyes lógicas, así sean dialécticas, que permitieran explicar el desarrollo de una totalidad por sí misma. Es decir, aceptando que la deducción inmediata entre partes de una totalidad se explican por el propio desarrollo de ellas mismas. Y esto es caer en el error, y esto es caer en un paradigma idealista. Aunque tú hables de la historia y no del espíritu, al final es lo mismo. Entender que una totalidad por sí misma explica su desarrollo con leyes dialécticas y lógicas es caer en el mismo idealismo que cayó Hegel. Pero más allá de esto, creo que tienes razón cuando dices que es importante no ser dogmáticos y entender que a medida que ha ido evolucionando las sociedades y las condiciones, pues tienes que ir revisando la obra para entender cómo la tienes que aplicar. Pasa que a veces cuando alguien revisa la obra, pues es tildado de revisionista y no se avanza mucho, ¿no? Creo que el manifiesto es una obra muy peculiar dentro de toda la obra de Marx. Es decir, el manifiesto no son unas bases teóricas muy avanzadas. De hecho, no desarrolla el núcleo teórico del marxismo, no se desarrolla en el manifiesto. Supongo que el manifiesto es más un programa político para un partido en un momento dado y en la coyuntura de aquel instante. No creo que sea tan a nivel general como sí que lo pueden ser otras obras de Marx.
Seguimos en la misma línea. La historiografía sobre el manifiesto ha destacado siempre como una de sus aportaciones el concepto de materialismo histórico. La expresión misma no se halla en el texto, ni se sabe que la usara Marx, pero sí la idea. En el capítulo 2 leemos lo siguiente. ¿Acaso se necesitan una gran perspicacia para comprender que con toda modificación en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las nociones y las concepciones, en una palabra, la conciencia del hombre? ¿Jordi?
Sí, esto podríamos decir que es una de las primeras veces en que se explicita quizás una concepción materialista de la historia Marx. Pero es que creo que, es que como él mismo dice, esto está fuera de discusión, yo creo. Es decir, negar esto lo veo muy difícil. Es como negar que se parte de la realidad para analizar las cosas, ¿no? Esto lo veo que es evidente, pero que no justifica en ningún caso la teoría dialéctica. Creo que es un fragmento bastante obvio.
¿Fede? ¿No? ¿Pau?
Bueno, yo creo que en las últimas intervenciones que ha hecho Jordi, a mí me gustaría explicar que en las tesis sobre Feuerbach, Marx comenta que hasta ahora los filósofos han interpretado el mundo y de lo que ahora toca cambiarlo, ¿no? El marxismo como movimiento, como ideología, tiene una praxis, ¿no? Tiene una teoría y tiene una práctica, ¿no? Y si lo que distingue literalmente el marxismo de otra disciplina, de otra filosofía, es su interés de clase, ¿no? Es decir, es cierto que tampoco podemos caer en el dogmatismo, ¿no? Y que hay que hacer un equilibrio entre el dogmatismo o el revisionismo, ¿no? Pero si cada vez nos vamos abriendo más y vamos optando por una revisión constante, por la eliminación de ciertos temas, por si también rebajar el discurso político, pues el marxismo acabará, en vez de ser un arma para los trabajadores, acabará siendo un arma para la burguesía, ¿no? Como lo estamos viendo con los socialdemócratas o como lo estamos viendo con el revisionismo, que está muy latente en estos últimos días, ¿no? Yo creo que el materialismo histórico se explica de tal manera que no hace falta que Marx haya dicho el materialismo histórico. De hecho, es el Plejánov, ¿no? quien aplica el término de lo que es el materialismo histórico. Pero no, porque Marx o Engels no hubieran hecho este apunte sobre lo que es el materialismo histórico, no podemos decir no. Es que como no aparece, yo creo que, como si bien a Jordi apunta que hace falta una revisión, pues en cada época se han hecho estas revisiones, ¿no?, del texto. O sea, cada vez, yo no creo que sea sacar fuera de contexto lo que Marx y Engels dijeron. De hecho, yo creo que es una aproximación y un reajuste de la ideología marxista.
Fede.
Bien, yo veo en este, volviendo al fragmento, veo que quizás aquí hay como la idea central, ¿no?, de Marx en sus obras, por ejemplo, el Capital. En este fragmento hay como la tesis de su pensamiento. Y por otro lado, desde mi humilde opinión, lo que dice Marx, pues es que estoy de acuerdo, porque es siempre la clase dominante la que va a decir lo que tú piensas y cómo tienes que dirigir tu vida. Incluso es aplicable ahora mismo.
Sí, muy cierto. Bien, en el manifiesto Marx no habla demasiado. Ahora te dejaré, Jordi, para que contestes a Pau, pero introduzco el tema, ¿vale? En el manifiesto Marx no habla demasiado de economía política como lo hace en su obra maestra El Capital, pero sí que se apunta una de las claves sobre las que Marx piensa el capitalismo como sistema económico. El capital no es, pues, un poder personal, es un poder social. Esto dice Marx. ¿Jordi?
Bueno, respecto a eso sí que es verdad, ¿no? Es decir, la concepción que tiene Marx es que el capital es la sustancia histórica que se analiza y el capitalista simplemente, pues, la persona en que se personifica el capital. Por tanto, no es la voluntad del capitalista, sino es la voluntad del capital el que desarrolla el sistema productivo. Es claro, en este libro, que es, digamos, más un programa inmediato y con facilidad para que lo lean los obreros, no se...
Es un libro de difusión.
Sí, ¿no? Claro, no trata los temas centrales, también porque creo que aún no los habría desarrollado, porque este texto era de un Marx bastante joven y fue en El Capital en su gran obra, en las que sí que trató dos conceptos centrales en su teoría que en el manifiesto no aparecen, que es la teoría del plus trabajo o de la plusvalía y la teoría de la fuerza de trabajo como mercancía, no el trabajador, sino la fuerza de trabajo que éste posee. Por tanto, claro, es fácil darse cuenta que la complejidad en este documento no se desarrolla la economía política como si lo hacen otros textos. Respecto a lo de antes, volviendo a lo de antes, tiene razón Fede cuando dice que es la parte central de su idea y donde se ve su concepción de que, bueno, la ideología dominante parte de la clase dominante, quien tiene el poder de los medios de producción tendrá a su vez el poder de crear conciencia y luego de aquí han emanado cosas que son locuras que no tienen nada que ver con Marx, como esto, la teoría de la superestructura y la falsa conciencia. Respecto a lo que dice a Pau, el problema no es si yo acepto o no la dialéctica, es que la dialéctica no es lo que tú me dices. Es decir, para ti cualquier antagonismo es una dialéctica. La dialéctica es idealista en tanto que acepta que el propio movimiento de las ideas, sin tenerlas en cuenta en la realidad histórica, pues nos dará la ciencia y la verdad, ¿no? Es decir, es entender que el propio movimiento hará un salto hacia arriba desplegándose en otra totalidad, y esto es caer en ideas metafísicas y en ideas idealistas, bajo mi punto de vista, y comprendiendo la dialéctica como el uso que normalmente se le da a este término en la historia del pensamiento, que es muy distinto a lo que dirán autores como los que tú citas, más de la Segunda Internacional, y autores revisionistas que son los soviéticos.
Bueno, yo creo que, como bien ha dicho Jordi citando a Marx, el capitalismo no encarna la voluntad del mismo, sino encarna la voluntad del capital. Yo creo que cada intelectual encarna una voluntad de su clase, ¿no? Yo creo que defendiendo estos intereses estás defendiendo los intereses que no son de la clase obrera, ¿no? Yo entiendo, por tanto, que el marxismo-leninismo es la única voluntad del marxismo que existe y encarna los valores por los cuales lucha la clase obrera, ¿no? Entonces, yo no veo el dialéctico, yo no considero, la dialéctica es mucho más que una contradicción. La dialéctica es una serie de leyes, que si no me equivoco son cuatro leyes, que como bien Pulitzer define en su libro de Fundamentos de la Filosofía, y es decir, la dialéctica es la filosofía marxista entendido en su práctica política, porque lo que pretende, su utilidad es la de cambiar la sociedad. Y sobre el párrafo que hemos estado leyendo, pues suscribo también lo que dice Frederic, estoy de acuerdo.
Fede.
Bien, pues quiero hacer una pregunta tanto a Pau como a Jordi, la misma pregunta. ¿Entendéis, pues, que el capitalista se deja llevar por el que es el capitalismo?
Yo no lo entiendo así. Marx sí, es decir, Marx entiende que el capitalista es la personificación del capital encarnando su figura humana porque es necesaria para desarrollarse, ¿no? Creo que esto es caer en un error de simplificar el capitalismo, así como de simplificar la historia y de entender que hay unos cauces inevitables sobre los que las cosas se van moviendo. Y es dejar de lado toda la complejidad, es entender que la burguesía actúa como clase, cuando es al contrario, la burguesía y el capitalismo es un sistema que se define por la maximización de los beneficios a corto plazo, por poner por delante, maximizar la renta encima de cualquier planificación. Por tanto, la burguesía, desde mi punto de vista, y mucho menos en la sociedad actual, no actúa como clase que se reúne y dice qué tenemos que hacer, sino que cada capitalista individual busca incrementar al máximo posible sus ingresos. Claro. Por tanto, entender el capitalista o el capitalismo como un todo, como un sujeto que tiene un interés relacionado y objetivo con el objeto, y caer en esta relación inevitable es volver a caer en el mismo error que es el idealismo. Claro, Pau dice que la dialéctica son cuatro leyes que luchan por cambiar la sociedad. Esto, la dialéctica, claro, yo puedo decir, la dialéctica son unos zapatos. Y luego, pues, mis zapatos son dialéctica. Está muy bien. Yo digo lo que es la dialéctica en la historia del pensamiento y en la historia de la filosofía. No lo que es la dialéctica según Pulitzer o según Plenajov y estos, que puede ser una cosa muy distinta, pero es que no es dialéctica. Es como decirle un nombre cualquiera. Es decir, o hablamos en propiedad o estamos hablando de dos cosas distintas con un mismo término.
O perdemos perspectiva en este caso, claro. La misma pregunta que ha hecho Fede para ti, Pau.
Sí, bueno, como Jordi ha definido lo que es el capitalismo, sí, yo entiendo que el capitalismo, el gran triunfo del capitalismo y del neoliberalismo es convertir que incluso la gente más pobre esté dentro del sistema y sea consumista, ¿no? El capitalismo, todo lo que toca, lo convierte en beneficio, no lo convierte en mercadería, mercancía. Yo creo que el triunfo del capitalismo es implantarse en un sistema de la explotación del hombre por el hombre y en que todo aquello tiene un precio, ¿no? Incluso los sentimientos, la dignidad tiene un precio. Esto es, para mi modo de ver, lo que es el capitalismo. Entonces, no es el capitalista quien representa sus intereses, sino, aunque Jordi no esté de acuerdo, yo creo que aquí la teoría de la superestructura es completamente verídica, no como los intereses propios de una clase o como la cultura emana de la superestructura económica, ¿no? Como a partir de la estructura económica, que sería el capitalismo del sistema y de los medios de producción, esto deriva a la manera de entender y ver el mundo.
Bien, Fede.
A ver si me hago entender con lo que voy a decir ahora. Es decir, ¿podríamos ver el capital como algo que somete también a la burguesía y al proletariado, y que somete a las dos clases?
Según Pau, sí, según Jordi, no, ¿no?
A ver, es que claro, primero, el capitalismo es una cosa que no es fácil de definir, ¿no? Porque Pau dice, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Claro, yo creo que esto ha existido siempre. Es decir, tú aceptas que el capitalismo ha existido siempre, porque no puedes decir, claro, es que el capitalismo es la explotación y antes el capitalismo no había explotadores. Por tanto, si dices que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, no es nada. No, es decir, se te escapa de las manos y no lo puedes definir. Por tanto, ¿cómo definiríamos el capitalismo? Es una cosa que está muy hablada y que es muy difícil, ¿no? Porque se habla del mercado, pero el mercado no es una institución exclusivamente capitalista. El mercado ya ha existido. Por tanto, el capitalismo ha existido siempre. Claro, Marx nos dice no. El capitalismo, el elemento central para entender el capitalismo es fijarse en que la apropiación del excedente, es decir, siempre ha habido apropiación del excedente ligado a la propiedad privada, así como en épocas anteriores, por ejemplo, el esclavista se apropiaba de una parte, de una gran parte del excedente del trabajo del esclavo, el capitalismo lo hace de una manera distinta. Lo hace a través de lo que él llamará el plus trabajo. No con la obligación extraeconómica de decir o haces esto o te mato, sino bajo un mercado libre en el que el trabajador se presenta como vendedor de su fuerza de trabajo y el capitalista como comprador de esta, como mercancía. La apropiación del excedente se hace en una relación social puramente económica, sin fuerzas coercitivas extraeconómicas. Pero, por tanto, es aceptar que es en el modo de producción de esta apropiación donde nace el capitalismo.
Pero a la vez es lo mismo. Es decir, el esclavo tiene que trabajar porque es esclavo y porque es propiedad de una persona de otro.
La metodología.
Sí, pero
después en el capitalismo vale, sí, el trabajador compra el puesto de trabajo, para decirlo de una forma. Sí, pero si no lo hace, muere igual. No tiene, está obligado a hacerlo, está condenado a hacerlo. Si no lo hace, no vive.
Sí, sí.
Si pero no está obligado por fuerzas extraeconómicas. No, sí. No está obligado porque tú eres mi esclavo.
En su forma es diferente, pero acaba siendo lo mismo. El resultado es lo mismo.
La finalidad es la misma.
No es la misma en tanto que el sistema esclavista, aparte de la posesión de los medios de producción, que muchas veces eran del trabajador, pero lo que daba al otro era el producto del trabajo. En el sistema feudales, por ejemplo, pues se te garantizaba más la vida. Es decir, tú trabajabas para el otro, pero el otro te daba seguridad y te daba un mínimo vital.
Claro,
en el capitalismo el trabajador se presenta desnudo y se presenta en una lucha contra la burguesía sin que haya un respaldo para este. Y claro, parece que es más libre porque no está obligado por cuestiones legales, pero en el fondo nos dice Marx que es aún peor para el trabajador, porque está totalmente pues oprimido por las leyes del desarrollo.
Aún así, se obliga a los trabajadores en esas mismas épocas a luchar en guerras de forma obligada. No tienen decisión de decidir si quieren ir o no a la guerra, están obligados a ir. Y eso, sí. Wow, quizás me lo puedes explicar un poco mejor.
Sí, a ver, la explotación del hombre por el hombre existe ya desde tiempos de las pirámides. Pero es que, ¿qué es sino el capitalismo que la suma de los otros sistemas? Es decir, el capitalismo ha llegado a ser como un sistema actual gracias a todo el pasado histórico que tiene, ¿no? Es decir, yo entiendo que a través de los medios de producción y a través del trabajo es como se desarrolla la historia, ¿no? Entonces sí, podemos hablar del esclavismo, podemos hablar del feudalismo, pero es que no es más de una evolución de un propio sistema económico, ¿no? Entonces, aunque vayan variando la tecnología o vaya variando la fuerza de trabajo, las relaciones productivas, lo que tenemos es al fin y al cabo el mismo resultado y sigue habiendo una apropiación por parte de un trabajo colectivo en manos privadas, ¿no? Que es lo que se podría resumir el esclavismo, el feudalismo o el capitalismo, ya sea en sus variantes históricas, geográficas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, obviamente, pero es que el capitalismo ha llegado a ser un sistema muy sutil, ha llegado a ser como la propuesta actual, ¿no? Es decir, ha quedado como garantizado después de la caída del bloque del Este, ¿no? Como el establishment, ¿no? Como el sistema establecido como tal, ¿no? Pero al fin y al cabo el capitalismo, con todas las mutaciones que pueda tener, ¿no? Porque en tiempos de Marx existía el capitalismo premonopolista, en tiempos de Lenin, cuando hacen la Revolución Rusa, existe el capitalismo monopolista, y ahora podríamos ver el neoliberalismo, la globalización. Al fin y al cabo es el desarrollo o el fin de que los medios se van desarrollando, que vamos teniendo una mutación del mismo sistema, pero con otras coyunturas históricas y políticas. Y yo creo que esto es lo como definiría yo, lo que serían el sistema histórico y económico.
Sí, pero el capitalismo tiene una peculiaridad como sistema productivo que lo diferencia de los otros, que es que en su propia lógica está la de la constante acumulación. Incluso el propio, es decir, es la necesidad al ampliar constantemente los mercados, porque la contradicción que más importante que muestra Marx en el Capital.
¿Te refieres a la acumulación de capital por la acumulación de capital?
Claro, pero la acumulación de capital, según la ley que desarrolla Marx en su libro El Capital, a más acumulación de capital, menor es la tasa de ganancia del capitalista. Es decir, el propio desarrollo de las fuerzas productivas de trabajo, el propio desarrollo y el desarrollo de la eficiencia de producción es contraproducente para el capitalista. Es decir, a más eficacia en la producción, menos tasa de ganancia para el capitalista. Esta es la contradicción central que apunta Marx en el libro tercero del Capital, y es la que hace muy particular este sistema, porque incluso encontramos por primera vez en la historia que hay crisis por sobreproducción. Es decir, en épocas precapitalistas, pues era impensable decir, no, es que hay demasiada producción, y era al revés en todo caso, ¿no? Es decir, no llegamos a cubrir las necesidades. El capitalismo, por su ansia de acumular concentrar el capital, llega en posiciones incluso en que las crisis ya son por sobreproducción de productos, y esto solo se explica entendiendo la particularidad del capitalismo diferenciada del feudalismo y de lo que Pau dice.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que en el capitalismo hay una crisis de sobreproducción, pero es que un sistema no cambia por motivos culturales o sociales. Un sistema económico cambia cuando se da cuenta que otro sistema económico es más rentable. Cuando hay el esclavismo y se da cuenta que el feudalismo o el sistema de colonato, que es posterior al feudalismo, es porque el interés que pueda tener el patrón, que en vez de explotar a esclavos, explota a siervos, es porque le sale más rentable. El capitalismo, su origen histórico, es muy confuso, porque hay historiadores que lo datan en el siglo XVII, otros en el XVIII, otros en el XIX. Lo que sí entendemos, como antes he apuntado, es que la época contemporánea marca su antes y su después con la revolución industrial, porque es la gran revolución demográfica después de la aparición de la agricultura en el año 9000 a.C. Es decir, la explotación demográfica, todo lo que el sistema, la política y el mundo cambia completamente. Entonces, se da cuenta que el capitalismo se instituye como un sistema que es muy rentable. Entonces, el capitalismo, por sus particularidades económicas que tiene, y con el desarrollo industrial, sobre todo en el ámbito textil, es decir, las transformaciones económicas que pueden haber en la explotación, es lo que hace que sea tan rentable, ¿no? Cómo a través de la explotación, o cómo a través de un trabajador que pasa de ser un siervo a ser un a ser, para así decirlo, un obrero que debe de vender su fuerza de trabajo, es como hay esta revolución, es como se produce este cambio contemporáneo, que es lo que va a producir y va a modificar las sociedades hasta como ahora las entendemos.
Vamos a pasar ahora a terminar esta sección de citaciones del manifiesto. En los últimos suspiros del texto, Marx alienta a la clase obrera a tomar partido de inmediato por la revolución. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas e intenciones. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia, todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, uníos. Y así finaliza el libro de Marx. ¿Jordi?
Sí, bueno, es muy famoso y conocido, ¿no? Para mí el hecho más fundamental que hace Marx es no descubrir la clase obrera, como se dice, es decir, descubrir una cosa que ya estaba y yo la descubro, sino construirla, la clase obrera, darle conciencia como sujeto, o intentarlo como mínimo. Es decir, intenta convertir en algo útil lo que hasta entonces eran filosofías casi románticas o utopicistas, que era el socialismo premarxista. Por tanto, Marx entiende la unión de la teoría y de la práctica y entiende la necesidad histórica en su momento de que fuese la clase obrera la que llevase el peso de la revolución. Ahora bien, esto lo dijo en un momento determinado en el que las condiciones, pues él, al analizarlas, lo comprendió así. Yo no caigo en el error histórico de entender que la clase obrera es como un pueblo elegido por Dios, o es como un libro sagrado, o es como un sujeto elegido por la historia para llevar a cabo la revolución. Quizás lo era en su momento. En el momento actual, creo que entender que la clase obrera sea el sujeto autónomo que nos llevará a la emancipación es caer en redundancias idealistas y caer en un romanticismo que nunca llegará a ningún sitio, que no te permite operar y no te permite entender las múltiples contradicciones que vivimos en las sociedades actuales, que son muy distintas de las sociedades que vivían en la época en que Marx escribía esto.
Fede.
Bien, cuando dice los proletarios no tienen nada que perder, nada que perder, vale, en su contexto sí que era cierto, pero ahora mismo eso ya no es cierto. Es decir, los trabajadores de este país, por ejemplo, tienen mucho que perder ahora mismo. Tienen una seguridad que quién les va a garantizar esta seguridad si hay un cambio social. Y creo que se tiene que leer mucho en su contexto, que no se puede sacar este fragmento de su contexto, que no.
También el capitalismo ha buscado apelar más al miedo.
Exacto.
Para que la gente piense que tiene más que perder, ¿no, Pau?
Sí, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. Yo creo que Marx, sí, es el creador de la clase obrera, es el que moldea la clase obrera, ¿no? Y también a la vez hay un punto de no retorno después del marxismo, ¿no? Es decir, la historia cambia de paradigma completamente, ¿no? Y podríamos entender incluso cómo el marxismo ha aportado, pero a la vez ha sido el causante también de muchos problemas, ¿no? Es decir, es como los esquemas sociales cambian definitivamente a partir del marxismo, a partir de la aparición del manifiesto comunista. Lo que, bueno, es verdad que tampoco hay que caer en la visión tautológica de que la clase obrera va a liberar. Eso es muy, como bien dice Jordi, es muy idealista. Las condiciones han cambiado, ¿no? Como también decía Frederic, el capitalismo ha buscado otros métodos para tal de que, como antes, como bien ha dicho Marx, los trabajadores no tenían nada que perder, ahora sí, ahora, ¿no? Es decir, como también Engels decía en su libro sobre la propiedad, ¿no? Como ahora los trabajadores ahora tienen propiedades, ahora claro, no son las mismas condiciones de antes, tan precarias, ¿no? Como lo eran la revolución industrial, donde eran condiciones muy duras, condiciones de una explotación muy fuerte, ¿no? Que es el foco, ¿no?, de la revolución industrial.
Bien, tenemos que pasar a debate y tertulia, que nos queda poco tiempo. ¿Creéis que el manifiesto comunista es un texto que ha envejecido bien? Es decir, ¿hasta qué punto puede ser útil para pensar los movimientos emancipadores de la actualidad? Jordi.
Creo que es un texto que no tiene que ser la base para la acción política en la actualidad, porque, como hemos dicho, hay una diferencia insuperable entre las sociedades actuales y la sociedad en que se escribía ese texto, porque es decir, es caer en el mismo error.
Ha quedado obsoleto, podríamos decir.
No obsoleto, es decir, es importante leerlo, quizás es más importante leer otras obras de Marx que esta, porque esta obra sí que es muy concreta para una acción directa en unos años donde el caldo estaba ardiendo Europa y estaba en un momento que la revolución, como se vio, era inminente. Pero en aquel momento era un texto para ser leído y para ser, se leía en voz alta. Comunidades, pues, incluso anarquistas, socialistas, leían en barricadas y en las calles y en locales cuando eran, digamos, se tenían que esconder, leían el manifiesto, pero era muy útil en aquel momento. Ahora no, porque las propias relaciones han cambiado, ¿no? Creo que el problema más, así como el descubrimiento más importante que Marx apunta es que el capitalismo es un sistema histórico que no ha estado siempre y por tanto es posible que terminemos con él. Uno de los errores que creo que cometieron, sobre todo en sus inicios, cuando eran aún jóvenes, era tender a simplificar demasiado el capitalismo. Tender a pensar que sería fácil, ¿no? Decir, bueno, si ahora hay que incluso apoyar a la burguesía en ciertos sentidos para terminar de echar a la monarquía y al feudalismo, porque luego en pocos años será inevitable la revolución. Creo que era simplificar demasiado las cosas y ha sido uno de los errores más importantes que para mí ha tenido el marxismo.
¿Fede?
Bien, yo creo que si le han sentado bien los años, sí que es cierto que no, ya no sirve como una llamada, ¿no? Para llamar a la gente y a movilizarse, pero si uno se aleja y lo ve como un documento histórico, incluso sin alejarse mucho, puede... Cuando si lees el Manifiesto Comunista, pues es un libro que puedes incluso indignarte ahora mismo, que aún sirve si relacionas las cosas del contexto del pasado donde encontrabas el manifiesto y miras la sociedad actual, pues puedes indignarte, ¿no? Porque ves que tampoco han cambiado mucho las cosas. Han cambiado un poco, pero que lo fundamental sigue siendo más o menos lo mismo.
Pau.
Yo creo que sí, yo creo que el Manifiesto Comunista tiene que ser un texto muy presente en nuestros días, ¿no? Que es cierto que pueden haber cambiado muchas cosas, ¿no? Podremos hablar hoy de clase obrera, pues muy difícilmente, ¿no? Pero para hablar del contexto histórico actual, no hablaré de clase obrera, vamos a hablar de las clases más humildes o de la gente de la calle, ¿no? Es decir, es cierto que han cambiado mucho las condiciones, ¿no? Que en el siglo XIX había mujeres que bajaban en las minas, ¿no? O también había la explotación infantil, habían condiciones muy precarias, ¿no? Pero yo recuerdo que, así como, por ejemplo, las grandes conquistas sociales del siglo XX y siglo XIX han sido gracias a textos que han llegado a nuestros días del marxismo, no debemos de renunciar a estos, ¿no? Que así como en el siglo XX, gracias a la vaga de la canadenca, se pudo conseguir la jornada laboral de 8 horas, y hoy en día no existe esta jornada laboral ni está secundada por las leyes del Parlamento español, ¿cómo vamos a renunciar de nuestro legado, ¿no? Si nosotros hemos llegado gracias aquí, gracias a los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que el Manifiesto Comunista, como todos los manifiestos que podríamos denominar de pensadores socialistas, no debemos de renunciar. De hecho, deben de servir de piedra angular para los movimientos sociales. Creo que renunciar es un error histórico. Y yo creo, sinceramente, que deben de ser la punta de guardia, la punta de lanza para la vanguardia obrera.
Bien, el tiempo se nos tira encima. Ya para terminar, os dejo la última intervención a cada uno de vosotros para que hagáis vuestras conclusiones. Jordi.
El Manifiesto es un libro que aparece un par de años más tarde de lo que debería de haber aparecido. Luego, aún y así, tiene una expansión muy importante por toda Europa y más adelante por todo el mundo. Pero vemos que Paulo lo pide como manual aún hoy en día. Yo creo que, por ejemplo, en la Segunda Internacional, los pensadores socialistas más importantes, pues no recuerdo que hablen mucho del manifiesto, no le dedican, digamos, ningún texto, no lo manejean, ¿no? Ni Rosa Luxemburgo, Lenin, Plekhanov, Bernstein. Yo creo que esta gente, el manifiesto, pues no le dieron la importancia que Pau pide, quizás si la Briola y algún otro pensador distinto. Creo que es importante, aunque la tesis número 11 sobre Feuerbach dice lo que dice: es importante volver a pensar el mundo, es importante analizar la situación de las sociedades actuales para interpretar cómo se debe actuar en política.
Fede, conclusiones.
Bien, yo creo que el Manifiesto Comunista sigue siendo un libro muy importante para todas las sociedades donde ha llegado el capitalismo. Es el libro más traducido después de la Biblia. Eso remarca y reafirma que es un libro realmente importante. Y reafirmo también mi opinión de que actualmente es un libro que uno puede usar como para indignarse respecto a lo que ve diariamente. Yo creo que es un libro fácil de leer, que puedes darle a cualquier persona, y si se para a pensar un poco, pues se puede indignar y empezar a interesarse.
Tomar conciencia, ¿no?
Además, claro, tomar conciencia de clase. Bueno, ahora quizás tomar conciencia de clase no sé qué sería, pero sí de tomar conciencia de que eres una persona que quizás está suprimida por el sistema capitalista.
Pau, minuto de conclusiones.
Bueno, yo, como decía Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos, ¿no? Yo creo que renunciar de nuestra historia, renunciar de quiénes somos y de dónde venimos, es un gran error. Y este error es el que nos conduce a que el hombre siempre esté tropezando con la misma piedra, ¿no? ¿Cómo vamos a renunciar de nuestros, bueno, de aquello de que somos, de aquello que nosotros formamos? ¿Cómo vamos a renunciar de nuestra cultura? ¿Cómo vamos a renunciar de todo hasta donde hemos llegado? Es cierto que hubo pensadores de la Segunda Internacional que no le dieron tanto énfasis como le podríamos dar nosotros al Manifiesto Comunista, supongo porque ellos ya estaban mucho más especializados en cuanto a lo que era el socialismo, y ellos estarían con textos mucho más avanzados, ¿no? Como podrían ser El Capital, o como podrían ser escritos que ya hicieron Rosa Luxemburgo, Liebknecht, Lenin, bueno, etcétera, ¿no? Yo lo que sí entiendo es que para llegar a donde hemos llegado ahora ha sido a costa de mucho sacrificio, a costa de que es cierto que ahora tenemos unas condiciones también mucho mejores de las que se vivían anteriormente, pero yo creo que tampoco renunciar de lo que sería el Manifiesto Comunista debe de ser para aportar en vez de para restar.
Gracias, dijo Friedrich Engels, quizá con arrogancia, pero no sin razón, frente a la tumba de Marx. Que si Darwin había descubierto las leyes de la evolución, Marx había descubierto las leyes de la historia. Probablemente sea cierto, pero descubrir las leyes de la historia y reconocer que la historia determina la política no implica descubrir las leyes de la política. No nos van a contratar en una radio importante para emitir este programa en prime time, pero este programa ha sido histórico. Muchísimas gracias a todos los tertulianos que hemos tenido ya aquí. Y a todos los oyentes, nos vemos pronto en La Trivial.